Les decía que íbamos a estar intentando contactarnos con la directora del Centro Psicosocial Sur Palermo, y yo me equivoqué porque hablé de 35 años y estamos rumbo a los 36 años de creación, cuando sí que saqué 1987, para sacar la cuenta, y dije, pero Marcelo, si casi te da 36 cuando estén festejándolo. Y tengo del otro lado de la línea a una de las responsables precisamente de este emprendimiento. Bienvenida a la Rueda de la Mariando, del Castillo, ¿cómo le va?
Pero muchas gracias, Marcelo, muchas gracias por esta invitación. Es tan importante que la prensa nos llame, es tan importante para tratar los temas de salud mental y de nuestro quehacer. Muchas gracias.
Temas de salud mental que por lo temas de salud mental que por lo general, y sigue siendo temas tabú, por cierto, ni que hablar en las familias, pero mucho más aún en lo que pueden ser los medios de comunicación, de prestarle atención a eso, ¿no? Vamos a intentar conocer un poquito. Desde el año 87 es que está funcionando este centro psicosocial, ¿no?
Sí, Marcelo, ha sido, mira, en el 87, mejor dicho, en el 85, con el advenimiento de la democracia, empezaron a surgir también movilizaciones por la transformación de la salud mental y también en contra de las instituciones asilares, ya en esa época. Y en el 86 se creó el primer plan de salud mental, que fue la base posterior de la creación de la ley de salud mental, ¿no? Y bueno, nuestro centro surge en ese marco. Yo venía de Suiza y había conseguido financiación, yo había trabajado en salud mental allá, me había formado como enfermera especializada en psiquiatría, después seguí psicología acá. Pero bueno, pero con ese dinero, con el contacto con la gente, con la efervescencia del momento, pudimos juntarnos un grupo de profesionales que recién nos iniciábamos en esta propuesta y bueno, fue divino, fue realmente una experiencia muy interesante, ¿no? Y después nos fuimos construyendo a lo largo de todos estos años.
Sí.
Y como vos decís, ya van 36.
Todo un trabajo, bueno, experimental, con objetivos logrados, con algunas experiencias interesantísimas, algunas de ellas que se dejaron de implementar, pero bueno, también es parte de ese aprendizaje, ¿no? Así pensando en los proyectos de Surya, en los proyectos de los cocineros,
todas esas
cooperativas sociales que, bueno, han sido ustedes, es más, la mirada que han tenido ustedes sobre el tema del tratamiento sobre la salud mental ha sido también experimental para la Universidad de la República poder trabajar en ello, ¿no?
Sí. Yo creo que lo que he aprendido a lo largo de estos años ha sido a tener una mente abierta, ¿no? A aprender de la gente y a construir con la gente. Digo, no se puede trabajar en salud mental si vos no construís con la gente. Para mí, mis grandes profesores fueron los propios usuarios de la comunidad, sus familias, mis compañeros de trabajo, y día a día fuimos construyendo esta experiencia juntos y realmente. Y cuando vos nombraste lo de Suya, mira, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque logramos psicólogos, profesionales que no teníamos nada que ver con la parte comercial, bueno, llevar adelante un emprendimiento de correo que eran los carteros de a pie.
Claro.
Y bueno, no éramos competitivos, pero buscamos apoyo del Estado.
A veces uno habla o charlamos y a veces creemos por ese microclima que a veces tenemos de que todos más o menos conocen y saben de qué estamos hablando. Pero estaría bueno que brevemente desarrollaras esa experiencia precisamente en la cual, digamos, estaba compuesta precisamente por aquellas personas con ciertas patologías, estuvieron trabajando en esa cooperativa social en esos correos. A ver.
Te cuento esa experiencia porque es interesantísima. Mira, nos pasaba que nosotros fuimos creando, desde el principio el tema del trabajo estuvo instalado en nuestra propuesta. Entonces, a fin de año siempre a veces repartíamos tarjetas o las mandamos por correo. Un día dijimos, ¿cómo vamos a mandar las tarjetas por correo? Si podemos, los usuarios pueden participar en esto y le pagamos a ellos, ¿no? Y ahí empezamos. Y después se construyó, nos fuimos armando y construimos la cooperativa. Y la cooperativa fue muy interesante porque las personas que venían era gente que tenía pánico a veces de estar en la calle, de subir a un ómnibus, de, ¿no? A veces necesitaban que alguien los acompañara. Tuvimos mucho apoyo de los pasantes de la Facultad de Psicología que trabajaron mucho con nosotros y esa experiencia duró 10, 11 años. Y empezó en el año de la crisis, en el 2002. Y fue bárbara, porque si yo digo, como empresa fracasamos, pero como rehabilitación fue un éxito, porque todos los que trabajaron ahí hoy están trabajando, hoy están teniendo una ocupación, algunos más protegidas, otros menos, esos autónomos se fueron entrenando en el mundo del trabajo y se fueron habilitando para ser considerados como ciudadanos, ¿no? Y partícipes de la sociedad, ¿no? Yo estoy contentísima con eso, no como empresaria, ¿no? Pero tenía que haber sido una empresa mixta, y yo sigo con esa idea de seguir pensando en la creación de una empresa mixta, porque si no, no podemos ser competitivos, claramente, ¿no? Pero bueno, es el aprendizaje de la vida.
La síntesis de lo que estabas contando tú acerca del proyecto Azurya se enmarca justamente de lo que se plantea, por lo pronto lo que se plantea en el espíritu de la ley, que es ese espíritu de bienestar, de estar de manera armoniosa para que, bueno, de acuerdo a sus propias facultades pueda desarrollar determinadas tareas en sociedad, ¿no? Eso realmente, cuando pasa eso, alguien que trabaja y es responsable de una comunidad terapéutica como la del Centro Psicosocial Sur Palermo, se siente realmente en chía, como que está, logré algo, ¿no?
Realmente yo digo, yo me emociono mucho con todos estos temas, porque hemos fracasado, ¿viste? No siempre son éxitos las experiencias, ¿no? Pero también hemos aprendido mucho de los fracasos, pero ayudar a la persona o trabajar con la persona para que pueda salir de su sufrimiento y tener una vida digna y una calidad de vida donde se sienta, no sé si pleno, pero mucho mejor y aceptado por los demás. Esto que ustedes están haciendo en la radio es extraordinario. Yo digo, la prensa tenía que estar al lado de esto, la comunidad tendría que, esto nos tiene que concernir a todos, ¿no? Imagínense que las personas que vienen al centro son personas que por lo general tienen un trastorno psiquiátrico que empezó en la adolescencia, muchos de ellos, otros más tempranamente, pero que han sido segregados ellos y sus familias por su, ¿no? Y bueno, y encontrar un espacio donde se puedan desarrollar y que los habilite como personas. Todo el proceso de la rehabilitación psicosocial, no somos solo nosotros, los otros centros también trabajan en esa orientación, ¿no? Es lo que por lo que uno tiene que luchar, ¿no? Y que la sociedad se comprometa también.
El esfuerzo de estos profesionales en un principio contó con una ayuda externa, como tantos ONG que se armaron para, bueno, sobre todo y fundamentalmente después de un resquebrajamiento que hubo ante determinadas situaciones, como por ejemplo fue el fin de la institucionalidad en el país, bueno, todo el proceso civil y militar que, bueno, en estos días estamos justamente recordando los 50 años de eso. Luego de empezaron a tener como una autosustentación, ¿no? Es más, y bueno, y a raíz de eso también a veces es importante lo que pueden ser aportes de la propia sociedad para poder mantener este centro en actividad. Si yo le pregunto cuántos pacientes, cuánta gente ha pasado, digamos, por este centro, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos ciudadanos, cuántos compatriotas han estado con alguna deficiencia, con algunas perturbaciones psíquicas y han sido tratados en esta comunidad terapéutica?
Yo no te puedo dar un número preciso ahora, pero te puedo decir que son miles, miles. Y que actualmente estamos atendiendo a 280 personas, empezamos con 4. Y actualmente, esto que vos decís del apoyo de la comunidad, nosotros tuvimos apoyo de Suiza, ¿no? De un centro de cooperación suiza y después de la iglesia luterana, los 7 primeros años. Pero la filosofía era trabajar para todas las clases sociales, que no fuera un centro exclusivo para los que pudieran pagar. Entonces, por eso siempre recurrimos a apoyos de la comunidad. El Estado tendría que estar apoyando esto realmente, ¿no? Porque el 60% de nuestra población es de ACE.
Este centro particularmente no recibe ninguna subvención del Estado, eso está muy bien puntualizarlo, ¿no? Se manejan con una total independencia de lo que pueden llegar a ser algunas pautas también, porque a veces cuando vienen ayudas también hay pautas que a cumplir por parte del Estado, o sea que se mantienen de manera independiente.
Sí, pero nos mantenemos también, te voy a explicar otra cosa que es importante que se conozca. Vienen al centro, el 60% de nuestra población es de bajos recursos económicos, ¿no? Que se atienden en ACE. Casi de ellos, la gran mayoría cuenta con una pensión de discapacidad. Nosotros estamos avalados por el BPS. Y el BPS, como si vos sos un centro que estás avalado por ellos, si la persona tiene pensión de discapacidad, por ayudas especiales le pagan un tratamiento. Entonces nosotros tenemos un pago que viene desde el BPS al tratamiento. Es un pago parcial, pero es, ¿no? Como nosotros viven una cantidad de centros que trabajan con discapacidades también, pero no nos da todo, ¿no? También hay algunos que pagan. Y después, en el 2010, porque hasta el 2010 lo único que existía de salud mental realmente era en lo público. En el mutualismo nada, iba el psiquiatra y nada más. Y ahí surgen las prestaciones en salud mental obligatorias para los prestadores públicos y privados que tienen que brindar atención psiquiátrica a las personas con uso problemático de drogas y a las personas con trastornos mentales severos y persistentes, que es la población que uno atiende. Y el tipo de prestación es o grupal, semanal, o individual, y son 48 sesiones al año renovables por 2-3 años. Y psicoeducación familiar por 16 sesiones gratis. Y las sesiones que pagan en el centro son por un cosa especialista, una orden especialista, una cosa así muy barata. Y eso también nos ayudó mucho. Y ayudó a la gente, porque antes no tenían acceso. No sé si vos conocías eso, Marcelo, pero fue algo importante que nosotros teníamos hace poco al CASMU, bueno, y ahora no.
Algo muy.
Y se nos fue una cantidad de gente.
Sí, algo muy importante, muy. Una cuasi fundamental en estos tiempos que corran, me parece. Sí. Básicamente hay un centro diurno que es un poco, digamos, el cerno, ¿no? A partir de allí también hay actividades terapéuticas, colectivas. Contanos un poco también, y a su vez, digamos...
¿Qué hacemos?
¿Qué hacen? Y sobre todo, tú hablabas de un porcentaje de consultantes, de quienes están siendo parte de como pacientes, por así llamarles, que tienen, digamos, un vínculo con ACE. ¿Cómo es ACE? Hablando que en este caso le metemos una H y le cambiamos una letra. ¿Cómo hace alguien para, digamos, acercarse? ¿Cómo es el acercamiento?
¿Cómo llegan a...
Exactamente, ¿cómo se llega?
Generalmente, vienen derivados por su médico tratante. O a veces por la asociación de familiares. Nosotros tenemos una asociación de familiares de Sur Palermo, que integra la Federación Caminantes, que es una federación más amplia de familias. Vienen derivados por su familia o derivados por el médico tratante. Y nosotros le decimos usuarios. ¿No? Yo trato de no hablar de pacientes, porque como son además personas activas en su tratamiento y es importante involucrar a la persona desde sus inicios con la propuesta, a la familia también, incluirla en el tratamiento Y para eso trabajamos lo individual con la persona, lo grupal también con la persona en las distintas propuestas que ahora te voy a contar, y con la familia en multifamiliares, reuniones multifamiliares mensuales, y en situaciones puntuales trabajo familiar individual, ¿no? La familia tiene que participar activamente del tratamiento, eso es lo que ayuda, porque la persona vive una parte del día con nosotros y el resto es afuera. Porque es un centro diurno. Y bueno, empezamos como comunidad terapéutica, que funcionaba de lunes a viernes, que ahora sigue funcionando, y después, en la medida que empezamos a ver nuevas necesidades, porque nos dimos cuenta que había personas que hacían el proceso terapéutico rápido, y había otros que quedaban mucho tiempo. Fuimos investigando las distintas necesidades de la población y fuimos construyendo grupos específicos para cada uno. Desde el momento que la persona terminaba en la comunidad terapéutica, pasaba a un grupo de seguimiento, que es el grupo de egresados. Después nos dimos cuenta también que las personas tenían necesidad de tener un apoyo para los estudios, que tenían necesidad de tener un apoyo para su inserción laboral. Entonces fue que creamos los cursos de capacitación. Y ahí nos derivaban gente desde la Regola de distintos lugares para los cursos. Y
ustedes fueron pioneros en eso, ¿no?
¿Eh?
Ustedes fueron pioneros en eso, digo, puntualizarlo.
Los cursos sí, creo que sí.
Sí.
En los cursos sí. Y en la parte de inserción laboral también. Y en la parte de residencia asistida también, te digo. ¿No? Porque la parte de los cursos de capacitación, bueno, hasta ahora lo seguimos. Después, las residencias asistidas, hicimos las primeras, no tengo la fecha exacta acá, pero creo que fue en el 2007 la primera. Y lo que pasa es que fueron residencias que surgieron por necesidad de las familias que trabajamos con ellas y las familias que podían pagarla, porque claro, la que no teníamos un apoyo económico para poder hacerlo extensivo a toda nuestra población, ¿no? Entonces, bueno, las familias se organizaron, alquilaban algo y tenemos en este momento dos viviendas autónomas, que son, que van los operadores 2 horas cada día, en una van 3 y en otra van 2 horas y no todos los días. Y las personas se autoorganizan en todo, y eran personas que eran muy independientes, y trabajan y tienen ocupaciones, y es un éxito.
Es un logro importantísimo, sí. Un gran logro por parte del Centro Psicosocial. Hace muy pocos días nos enterábamos de una suerte de convenio, articulación de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social para lo que es la conformación de una casa de medio camino. Contanos un poco acerca de ello, digamos, y en este caso también, digamos, cómo es el acceso, digamos, para los usuarios, si también tiene una...
¡Ay, está genial! Nosotros siempre peleamos, ¿viste?, para que todos tuvieran accesibilidad a las propuestas. Para nosotros la ley de salud mental es impecable en eso, ¿no? Porque habla de lo que tú te referías a la ley, ¿no? Y el derecho a ciudadanía, el derecho a tener una residencia digna, a tener un trabajo, a tener una inclusión social, ¿no? Y también en contra de la la institucionalización, ¿no? Del encierro de las personas, ¿no? De alejarlas de la sociedad. Siempre estuvimos en contra de eso. Hay momentos que si está en crisis tiene que tener una internación, pero las instituciones monovalentes tendrían que desaparecer. Pero para eso la ley dice que hay que crear las alternativas. No se pueden cerrar los hospitales si no tenés alternativas creadas. Y en eso surge un poco esta propuesta, que es una casa de medio camino que vendría. Nosotros habíamos hecho un proyecto que habíamos presentado de eso, de casa de medio camino, o de una residencia para personas de bajos recursos económicos, que fueran población de ACE. También lo habíamos presentado en la intersectorial de salud mental, de la ley de salud mental. Y este, bueno, y así surgió esto y empezamos a hacer el, firmamos el otro día, después de un tiempo largo, el convenio con el MIDES de esta casa de medio camino que estaría destinada, en principio, todo lo digo, todavía estamos en el armado de esto, este, estaría destinada para 20 personas que sean del Hospital Vilar de Bo o de Seremos, que era lo que eran las colonias, ¿no? Uh-huh. Y gente, como sería un proceso terapéutico en el cual la persona sale del hospital, se integra a esa casa y estaría uno o dos años y se le empieza a trabajar para el afuera. Desde que entra, empezás a trabajar para el afuera. Y desde que entra, entras trabajando la rehabilitación y el avance y la autonomía de las personas, ¿no? Uh-huh. Y buscar alternativas externas. Pero eso necesitamos, yo qué sé, reforzar todo lo que es la red, todo eso. Yo apuesto a que las cosas tienen que cambiar. Y tienen que cambiar profundamente. Y yo estoy muy emocionada con este convenio. Porque digo, es un sueño, ¿no?
Y seguramente van a transformarse. Hay que apostar a eso. Es más, la apuesta suya y la apuesta del centro ha sido en esa senda, ¿no? En ese camino. Hablabas y hacías referencia, claro está, al estar en contra del encierro, del aislamiento, tienen padecen trastornos psíquicos. ¿El centro como tal es parte de lo que es el Frente Antimanicomial?
No. El centro es autónomo.
Pero me refiero, están, digamos, en sintonía con lo que es la desmanicomialización aquí en nuestro país.
Claro. Pero reforzando también, claro. No antipsiquiatría, ¿entendés? Bien. Eso no. El psiquiatra, un integrante del equipo de salud, pero que es muy importante su función, como es muy importante la función de cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Uh-huh. Pero no estamos en contra de la medicación, sino que estamos a favor y en pro del desarrollo potencial de la persona, de descubrir sus potencialidades, de ayudarla a salir adelante. Y bueno, orientarla, aprender junto a ellos y en la medida de lo que... Y ahí la medicación en todo eso ha sido un gran aliado, porque si la persona no tuviera un tratamiento, muchas veces es difícil hacer la rehabilitación, uh-huh. Muchas veces, ¿no?
Sí.
Porque, tiene que estar compensada. Y la familia tiene que estar tranquila también, ¿no?
Estaba pensando en lo que fueron la usina de ideas para que el Plan precisamente Nacional de Salud Mental del 86, con todo lo que de lo que se venía, digamos, del 86 a la fecha, ha habido altibajos, pero hoy estamos presenciando un resquebrajamiento social importantísimo en nuestra sociedad, brutal. Realmente brutal. Y naturalmente profundizándose, claro está, lo que son las patologías mentales, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú esta situación, esta fotografía que estamos teniendo, a su vez pandemia mediante, crisis social, crisis económica, tema del agua, todas unas situaciones que se están viviendo que hacen, en definitiva, que el sujeto que está en comunidad, en la sociedad uruguaya, esté, bueno, expuesto a mayor riesgo, ¿no?, de sus patologías.
Sí, total. Yo lo miro con mucha tristeza. Y digo, y es muy importante que todos empecemos a mirar esto como un problema de país y a trabajar en conjunto para los cambios como país, ¿no? Estas cosas son muy graves. Es una sociedad que se está resquebrajando día a día. Lo veo yo en la calle. Yo de día es una historia, de noche es otra, ¿no? ¿Y cuánta gente hay ahí que está en situación de calle o que salió de la cárcel o que está? Y entre ellos muchas personas con trastornos mentales. Muchos. Y que si no los trabajás, si no los cuidás, si no los tratás, se pierden, se mueren, ¿no? se separan cada vez más de la sociedad. Es muy triste. Yo lo que veo me da mucha tristeza, ¿no?
Sí, sí. No sé. Y también imagino que a la tristeza, entendiendo, por cierto, claro, está una emoción puntual, ¿no? También, bueno, intentando redoblar esfuerzos para que, bueno, enfrentar esta realidad, esta situación.
Claro.
El Centro de Psicosocial Sur Palermo está así en la calle Santiago de Chile, allá abajo, digamos. Y vende ese, sí, es como el límite casi, ¿no? Es más Palermo que Sur, pero bueno.
Sí. No, está en el límite entre Sur y Palermo. Claro,
está acá, que es casi en el límite. Hay un anexo también, sí, que tiene sobre la calle Gonzalo Ramírez.
Sí, porque yo vivo al lado, yo vivo a dos cuadras. Yo sí estoy en Barrio Sur.
Es local, local. Ah, mirá, estamos de este lado entonces. Para cerrar, yo te agradezco mucho este rato. Intentamos conocer un poco algo de lo que han estado haciendo. Seguramente vamos a tener en otras oportunidades otras conversas para intentar conocer también de actividades puntuales en las cuales está abocada el Centro de Psicosocial Sur de Palermo. ¿Hay alguna manera de poder, digamos, colaborar? Porque justamente ustedes a veces, y a través también de lo que es la asociación de padres y de madres, digamos, de los pacientes, han estado,
sí,
haciendo algunas campañas para que también la comunidad se vea involucrada en lo que es la colaboración concreta de las necesidades que tiene el centro, ¿no?
Vos sabés que nosotros hemos avanzado con muchas colaboraciones. Por ejemplo, una vez hicieron un espectáculo China, Zorrilla y Taco Larreta en beneficio al Centro Total, que fue Cartas de Amor. Con eso hicimos toda la reparación de la casa. ¿Te acordás de eso?
Sí, claro, sí, por favor, por favor.
Bueno, ahí hicimos la reparación del sótano, que era una ruina, y ahora tenemos talleres en el sótano. Después conseguimos grupos musicales, viste que en los años, cada vez que cumplimos 5 años, o 2 o 3, hacemos fiesta en la calle para integrar a la comunidad y eso. Todos los grupos que vienen solidarios, que no cobran un peso, digo, y que participan en la fiesta y en la... No, realmente muy agradecidas a eso, y hemos tenido apoyos. Y ahora, y a veces donaciones de computadoras, de esas cosas que nos vienen siempre bien, porque tenemos cursos de informática, sí, tenemos para la capacitación laboral, ¿no? Uh-huh. Todo lo que sea, pero sobre todo para que la persona pueda continuar el proceso de rehabilitación, que a veces nos faltan recursos. Pero a mí lo que más me preocupa, esta propuesta concreta de casa de medio camino, sí, es para gente que salga del Hospital Vilar de Vos. Sí. Pero nosotros tenemos gente que necesita tener vivienda y que no tiene cómo pagarla. Sí. Y yo siempre tenía la idea del padrinazgo, de lograr alguien que diga yo apadrino, como se hizo con, creo, con, no sé si, no me acuerdo con qué experiencia de niños se hizo eso, de apadrinar, de repente que pudieran apadrinar a un usuario porque tuvieran una residencia con otros, ¿no? Uh-huh. Esas cosas son importantes a veces. Y después, pero sobre todo, Marcelo, las empresas que se abran para la inclusión laboral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un programa de seguimiento a la persona que está trabajando. Y para preparar a la gente de ese trabajo para que la pueda recibir. Y las personas cumplen, y yo les tengo mucha fe, y entonces que las empresas se abran a recibir, y eso sería un regalo.
Eso sería realmente...
De la comunidad.
Sí, sí, sería un moño enorme para lo que es esta,
sí,
esta idea.
Estamos, sí, y que ustedes trabajen mucho por todos estos cambios también. Los vamos a invitar cuando hagamos la inauguración de la casa.
Ah, cómo no, y vamos a andar por ahí seguramente, sí, cuando, más o menos calculo que por noviembre, cuando esté un poco más el tiempo lindo, se esté en los festejos de los 36 años del centro.
Ah, los 36 años, ahí sí.
Pero por favor, ahí sí.
Ahí sí.
Es el sótano, pero... todo para la casa.
Es todo para la calle, pero muchas gracias, Marcelo, y un gusto, como
no,
siempre.
Un gusto ha sido para nosotros estar en comunicación contigo. Un fuerte, fuerte abrazo. Charló con nosotros aquí en la Rueda de Amargando la licenciada René del Castillo, directora del Centro Psicosocial Sur Palermo.